El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Nora González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muchas gracias, José.
Oye, vamos a hacer, si te parece, un nuevo repaso semanal a esos aparatos tecnológicos, esos gadgets tecnológicos que tenemos que conocer, ¿no? Voy a empezar haciendo una pregunta a esa persona que nos está escuchando ahora mismo. ¿Tú te has alguna vez has soñado con ser un superhumano, capaz de levantar objetos pesados sin esfuerzo o caminar largas distancias sin fatigarte? Sería una pasada, ¿verdad? Dímelo a mí, que todas las mañanas estoy picando piedra en el gimnasio. Bueno, pues puede que estés muy cerca de conseguirlo, como lo oyes, te hablo del nuevo exoesqueleto que tiene un nombre bastante raro, DNSYSX1. Este dispositivo, creado por un grupo de exingenieros de Xiaomi, está diseñado para amplificar la fuerza de tus piernas, convirtiéndote, que esto es una pasada, en una especie de Iron Man, pero en la vida real.
Sí, lo asombroso es que, a diferencia de los modelos industriales y militares que ya existen, este va a ser accesible para cualquiera, vamos, para ti y para mí. Los modelos van desde los 400 hasta los 1.000 euros, dependiendo de las necesidades.
¿Y cómo funciona esta maravilla tecnológica? Bueno, en el corazón del exoesqueleto hay un pequeño motor que proporciona una potencia pues casi de un caballo y medio de fuerza. Además, cuenta con un sistema dinámico de asistencia por red neuronal que utiliza inteligencia artificial para adaptarse a tus movimientos, eso sí, en tiempo real.
Explicado fácilmente, José, es como tener un compañero de baile robótico. Y no solo eso, sino que este invento también cuenta con un sistema de recuperación de energía cinética similar al de los coches de Fórmula 1. Recoge la energía que se pierde durante el movimiento y la convierte en electricidad para prolongar su autonomía.
Además, su estructura es resistente pero ligera, que eso es clave, gracias al uso de materiales como aluminio de grado aeroespacial y fibra de carbono. Esto lo hace cómodo de llevar durante largos periodos.
Y aunque aún no está en el mercado, si el equipo detrás del, a ver si lo digo yo, venga, bien también, DNSYSX1 cumple su promesa, podría convertirse en el primer exoesqueleto de uso común para millones de personas en todo el mundo.
Y ahora te vamos a hablar de un adolescente de solo 14 años que es un auténtico genio, de verdad, es un genio. Escucha, ha fabricado un jabón que podría ayudar en el tratamiento del cáncer de piel, como lo escuchas. Se llama Heman Bekele, es un estudiante de secundaria y su objetivo es ofrecer una alternativa asequible para tratar esta enfermedad.
Sí, todo comienza cuando Heman se da cuenta de las diferencias que existen en las tasas de supervivencia del cáncer de piel entre diferentes regiones del mundo. Así que, pues, decidió encontrar una solución, pasó meses investigando y trabajando en su invento que se llama SCTS, y este actúa reactivando las células dendríticas, ahora sí, de la piel.
Este jabón contiene moléculas especiales que estimulan el sistema inmunológico del cuerpo, lo que significa básicamente que al usarlo se pueden revivir las células inmunes en la piel que luchan contra el melanoma. Es una pasada también.
Y si te preguntas, José, ¿cuál es la fórmula secreta que hay detrás de este invento? Se trata de una combinación de ingredientes que son crema hidratante, aceite de coco y manteca de karité para mantener el jabón unido sin que se deshaga.
Se calcula que cada pastilla de jabón podría costar unos 50 céntimos, o sea que es súper accesible. Además, con este invento, Heman ha ganado un premio de $25,000 que le estará ayudando en la producción y espera seguir desarrollando su invento y llevarlo al mercado como un tratamiento punto accesible para todos.
Sí, y además también planea distribuir este jabón en comunidades de bajos ingresos y explorar también otros campos científicos. Así que imagínate lo que podría significar esto en el campo de la medicina, José.
Bueno, no estamos hablando de una cura, sino que seguramente estamos hablando de una prevención a ese cáncer de piel.
Exactamente.
O sea que es muy, muy interesante. Y lo dicho, es un chaval que tiene 14 años. Un genio, como tú misma decías, Nora. Y vamos a seguir en la línea de ideas que pretenden ayudar a combatir enfermedades. Te vamos a presentar unos nuevos apósitos desarrollados por investigadoras del IQS School of Engineering para tratar las úlceras del pie diabético.
Sí, estos apósitos son el resultado del proyecto. Hoy los nombres de los proyectos son un poco complicados. APAT de Graz, desarrollados por las doctoras Nuria Oliva Jorge y Mariel Ruiz Kubli. Utilizan una tecnología basada en nanotecnología para combatir las proteínas responsables de la inflamación y formación de las úlceras. La misma Mariel Ruiz nos ha dado algunos detalles.
Son heridas crónicas que afectan del 19 al 34% de los pacientes con diabetes mellitus, provocando del 15 al 25% de las amputaciones. Una vez se amputa, aumenta la tasa de mortalidad al 80% en 5 años. El proyecto se encuentra actualmente en vías de investigación, exhortando a la comunidad que mantenga una dieta saludable.
Estas úlceras tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, incluso más que enfermedades como el cáncer o también el SIDA, ¿no? Por eso el objetivo de los nuevos apósitos es reducir las llagas y mejorar el bienestar de aquellos que la sufren.
Sí, además cuenta con el respaldo del Ministerio de Ciencia e Innovación, así que ya ves, José, es un paso emocionante hacia adelante en el tratamiento de esta complicada condición médica.
Bueno, pues tres proyectos, tres maravillas. Nora González, como cada semana, ha sido muy, muy interesante conocerlos. Muchas gracias,
gracias
y continuamos aquí lo que viene.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Fíjate, datos del año 2022, más de 24.000 personas detenidas o investigadas por relación directa o indirecta con venta y tráfico de cocaína en nuestro país, más de 56 toneladas de cocaína decomisada. Esos son datos de 2022. Ya sabes que habitualmente esto siempre va con un poquito de retraso, ¿no? Pero la tendencia, lo que se espera, es que los datos de los próximos años sean a mayor, ¿no? Antón Gómez Escolar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar aquí.
Igualmente. Antón, eres psicofarmacólogo, eres investigador, eres creador de Drogopedia, que es un... tienes presencia, ¿no?, en redes sociales, Instagram, por ejemplo, la gente que entre e investigue sobre tu canal, en el que haces divulgación sobre el consumo de sustancias, de psicodélicos, etcétera. Ahora, enseguida te voy a preguntar por Drogopedia y el proyecto en sí mismo, ¿no? Pero antes que nada, ¿por qué esta tendencia al alza en el consumo de cocaína en nuestro país? ¿Qué razón hay? ¿Hay alguna razón o más de una?
Bueno, es una tendencia que venimos viendo desde hace muchos años, se ve a nivel europeo. Hay muchas causas que podrían ser contributivas, es decir, que han podido facilitar de alguna forma el acceso a estas sustancias. Sabemos que, por ejemplo, los grandes puertos europeos están recibiendo, se está viendo incautaciones históricas en cuanto a cantidades. También hay como mayor producción incluso en países productores como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Pero bueno, al final hay muchas tendencias en el mundo de las drogas, son como modas, podríamos decir, y ahora mismo pues estamos en una época en la que ciertas sustancias, ciertos, en este caso estimulantes, como el caso de la cocaína, están como mucho más a la orden del día, ¿no? La gente tiene un consumo bastante más regular, un consumo más visibilizado también. Tenemos también en medios de comunicación, vemos muchas series sobre estos temas, muchos libros, es decir, que es una tendencia, digamos, ¿no?, a nivel social. Hay muchos factores, ya te digo, que pueden estar detrás. No está tan claro, a lo mejor, si realmente es que hay un mayor consumo per se o es simplemente que lo estamos visibilizando más, pero desde luego, a nivel de incautaciones, a nivel de movimiento de sustancia, todo apunta a que hay mucha más cantidad que se está moviendo, desde luego.
Ya no solo, Antón, incautaciones, sino que, por ejemplo, según el último informe del Observatorio Europeo de Drogas, Tarragona es la segunda ciudad de Europa con mayor consumo de cocaína, solo por detrás de Amberes. Y esto se supo analizando las aguas fecales, ¿no? Y en este caso, Antón, es un poco lo que tú decías. Ya no solo un consumo de fin de semana, es decir, alguien piensa, ¿no?, en un viernes noche, un sábado noche, una persona sale por ahí de fiesta y se droga, ¿no?, con cocaína, sino que el consumo es regular. Es decir, la gente se droga durante toda la semana, ¿no? Tú me imagino que habrás reflexionado sobre esto. Por ejemplo, ¿el ritmo de vida actual, la exigencia laboral profesional, tiene algo que ver?
Hombre, desde luego. Lo que pasa es que, insisto un poco
esto
más...
Esto sin justificarlo, sí. es por intentar entenderlo.
No, desde luego. Yo insisto únicamente en que hay que tener en cuenta, yo trabajaba antes en este Observatorio Europeo de Drogas y una de las grandes limitaciones que tenemos en el ámbito de las drogas es que los datos nunca son datos realmente completos acerca de la realidad de lo que está sucediendo. Es decir, que las formas de monitorizar los consumos tienen un gran impacto en lo que luego creemos que está sucediendo. Es decir, lo que has mencionado, por ejemplo, los estudios de aguas residuales, que son súper interesantes porque nos permiten extrapolar aproximadamente el consumo de una ciudad simplemente analizando las aguas residuales, que además nos permiten saber cuánta de esa droga ha pasado por el cuerpo de una persona o cuánta directamente ha ido a la pila, lo cual podría indicar la presencia de laboratorios de síntesis. Luego, en el fondo, depende, por ejemplo, mucho la semana en la cual se haga el muestreo, puede dar resultados más altos o más bajos. Imagínate que son las fiestas del pueblo en esa semana y justo hay un pico de consumo, ¿no? Eso puede pasar. Es verdad que se intenta evitar haciendo pues todo tipo de técnicas para hacer que los muestreos sean mucho más representativos, pero nunca estamos libres de poder cometer ese tipo de errores metodológicos. Y además hay que tener en cuenta que estas mediciones no se hacen en todas las ciudades, se hacen solamente en algunas, ¿no? Por eso salen a veces resultados como de ciudades un poco, bueno, que no son como las principales capitales siempre, sino que a veces pues sale un pueblo a lo mejor de Castilla-La Mancha que tiene un pico muy alto de consumo, luego tal. O sea, que no es algo como muy... No nos da una imagen, digamos, como totalmente fehaciente, realista del consumo que está habiendo. Pero es verdad que a nivel laboral, a nivel del día a día, el consumo de drogas siempre ha estado ahí. Tenemos que tener en cuenta que, aunque a mucha gente no lo entienda así, pero la realidad farmacológica es que el café, por ejemplo, es una droga. Lo que pasa es que, lógicamente, es una droga legal, con mucho menos impacto en la salud en este caso. Siempre el hombre ha tenido uso de sustancias psicoactivas de alguna forma en su día a día, ¿no? Tenemos el alcohol, tenemos la cafeína, tenemos el tabaco, o sea, son drogas legales que no entendemos como tal. Entonces, es verdad que mucha gente acude a drogas legales para el funcionamiento diario y otra gente acude a drogas ilegales o a drogas simplemente prescritas por un médico. No olvidemos que hay muchos estimulantes que se utilizan para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad y que se consumen de forma bastante regular en algunos puestos de trabajo o por parte de algunos profesionales, ¿no? Porque al final, bueno, puede mejorar la capacidad de concentración, puede mejorar la motivación o el rendimiento de una persona, siempre, obviamente, a costa de unos riesgos, que ahí está el problema, que se pueden manifestar más tarde, menos tarde, pueden no llegar a manifestarse según cómo sea el consumo, pero siempre ese tipo de conductas de buscar una mejora de rendimiento en base a sustancias psicoactivas no son nada nuevo, siempre se han dado. Lo que cambia son las sustancias que se utilizan, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, si tenemos pues mayor prevalencia, a lo mejor, o mayor facilidad de acceso a determinados estimulantes, pues se pueden encontrar más habitualmente en ciertos puestos de trabajo y muy relacionado, lógicamente, como mencionabas, con el tipo de exigencias laborales que tenemos en el mundo moderno, con la actividad diaria de muy exigente, con la necesidad de rendir en muchos ámbitos a la vez. Eso obviamente puede ser un incentivo para utilizar estas sustancias como una forma de aumentar el rendimiento, ¿no? Pero ese consumo, si somos realistas, siempre ha estado ahí, de mayor o menor forma, pero siempre ha habido un cierto consumo y lo sigue habiendo si nos fijamos simplemente, como digo anteriormente, en el café. Es una de las sustancias más antiguas para la mejora del rendimiento cognitivo que se utilizan en la sociedad a día de hoy, ¿no?
Sí, sobre todo sobre... Esto último que has puesto encima de la mesa, ¿no? Esa necesidad de estimulantes para poder rendir en el trabajo, ¿no? Si le preguntas a cualquiera, oye, ¿a ti qué te viene a la mente? Seguramente grandes consultoras, multinacionales, empresas muy grandes con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Tú, Antón, llevas mucho tiempo en este mundo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para una persona que día a día tira de estimulantes para rendir a lo que se espera de él en el trabajo? Un caso o dos casos concretos que tú hayas vivido. ¿Cómo han terminado esas personas?
Pues generalmente, al principio, el consumo de estimulantes en el trabajo suele tener unos buenos resultados al principio. Quiero decir, al principio la persona, pues obviamente sí, mejora, está más, tiene más capacidad de concentración, a lo mejor tiene más energía. A veces no, a veces se genera mucha ansiedad desde el principio y eso no va nada bien desde un principio, ¿no? Pero lo que suele pasar generalmente es que al principio suele funcionar de alguna forma, pero ese consumo, según se va desarrollando con el tiempo, pues ya empiezan a aparecer de forma mucho más visible los problemas que vienen asociados al consumo. En el caso de estimulantes, pues casi siempre hablamos de la generación de algún tipo de adicción o de hábito que puede llevar a la persona pues a necesitar ya ese consumo para mantener ese nivel de exigencia con el que estaba rindiendo al principio. Luego también la aparición de problemas tipo pues insomnio, ansiedad, que a día de hoy tenemos que tener en cuenta que la ansiedad es un problema muy prevalente en nuestra sociedad. Es muy habitual que las personas tengan algún tipo de ansiedad y los estimulantes suelen dificultar o hacer mucho, agravar mucho este problema, ¿no? Lo hacen mucho más complicado de gestionar. Y esto, si encima le sumamos que muchas veces los estimulantes llevan a la persona a tener menor descanso o un descanso menos efectivo por la noche, pues esto va generando una acumulación de fatiga de fondo sumado a un incremento de la ansiedad y pues puede terminar mal, como muchas veces termina, ¿no? Con adicciones, con problemas que pueden incluso salir de lo que es el ámbito en el cual estamos usando la sustancia y contaminar otros ámbitos, ¿no? Como pues el ámbito doméstico, la vida privada.
¿En qué estimulantes se han normalizado que tú dices, ostras, cuidado con esto?
Hombre, yo, por ejemplo, depende de las franjas de edad, un estimulante que estoy viendo muy normalizado en franjas de edad muy tempranas cada vez más, y no, la gente no la asocia con un estimulante muy problemático, pero sí que da problemas en gente muy joven, es la cafeína. Las bebidas estimulantes que se están vendiendo a día de hoy, con grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de cafeína, bueno, un consumo esporádico no tiene por qué conllevar ningún problema, pero hay chavales que están consumiendo bebidas energéticas de forma regular, un poco con la idea de que eso les va a ayudar pues a sacar bien los estudios, demás, pero toman muchas cantidades, ¿no?, de esta sustancia. Luego, además, tenemos, por supuesto, en el ámbito más ilegal, pues habría cocaína, anfetaminas. Lo que pasa es que, claro, depende también un poco de la industria concretamente en la que estemos, del tipo de profesionales, pues se ve más o se ve menos este tipo de consumo, ¿no? Hace poco me comentaban un estudio muy interesante que se hizo en el Parlamento de Londres, en el cual hicieron una analítica para detectar cocaína en los baños del Parlamento de Londres, y había un montonazo de baños que tenían...
¿De verdad?
Sí, que habían en los cuales se encontraban este tipo de consumo. Ahí ya no sé si es más un consumo recreativo, un consumo para mejorar de alguna forma el rendimiento, pero desde luego pues es un consumo que se está dando, ¿no? Y que no es muy visible, pero está ahí. Al final, las sustancias psicoactivas, pues más visibles o menos visibles, es verdad que están bastante presentes en muchos ámbitos.
Te voy a preguntar por los psicodélicos, el uso de psicodélicos para tratar problemas de salud mental, porque es algo que también parece que va a ir a más y que es lo que viene, ¿no? Antes que nada, Anton, si te parece, explícanos qué es un psicodélico, para que la gente lo entienda.
Muy buen apunte, porque es importante que nuestra audiencia sepa lo que claro. Son los psicodélicos, ¿no? Cuando hablamos de drogas psicoactivas, hablamos de un cajón, digamos, muy grande, lleno de diferentes familias de sustancias, ¿no? Entre ellas las siete familias básicas serían pues las drogas opioides, las depresoras, las disociativas, las psicodélicas, las empatógenas, las estimulantes y las cannabinoides, ¿no? Esas siete familias un poco engloban casi todas las sustancias psicoactivas que conocemos y que, bueno, ya en el ámbito recreativo y en el ámbito medicinal se utilizan pues en algunos casos desde hace milenios, ¿no? Cuando hablamos de las drogas psicodélicas hablamos en particular de esas drogas que antiguamente llamábamos alucinógenos, uh-huh. Sustancias como la LSD, la psilocibina, de las setas alucinógenas, el DMT, que ahora se oye también hablar mucho de ello en forma de ayahuasca. Pues estas sustancias son sustancias que cuando se utilizan en un contexto controlado con una supervisión profesional de un terapeuta, de un médico, se puede conseguir tasas muy altas de eficacia en el tratamiento de trastornos mentales muy complicados de tratar, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o incluso las adicciones. Es decir, estas sustancias permiten a la gente abandonar adicciones a otras sustancias, como pueden ser los opioides o los estimulantes que hemos hablado anteriormente, ¿no? Estas sustancias se están investigando desde el año 2000 aproximadamente, pero cada vez más, para el tratamiento de estos trastornos y estamos llegando ya a unos niveles de investigación clínica en los cuales se está empezando a autorizar ya su uso por parte de los médicos. De hecho, tenemos la autorización, por ejemplo, de la ketamina para el tratamiento de la depresión en el año 2019 en la Unión Europea y en Estados Unidos. Este verano probablemente en Estados Unidos se autorice el uso de la MDMA, conocido como éxtasis. Uh-huh. Este verano pasado también en Australia ya se autorizó el uso de la psilocibina, el alucinógeno de las setas psilocibe para el tratamiento de la depresión. Y es muy interesante porque es un cambio total de modelo. Venimos de tratar los trastornos mentales con sobre todo con fármacos de uso crónico, es decir, dándole la pastillita a la persona todos los días, acompañado idealmente de psicoterapia, pero por desgracia no siempre es así, por la escasez de recursos y tiempo por parte de los terapeutas. Pero con estos tratamientos nuevos basados en psicodélicos, con unas pocas administraciones de esta sustancia en un entorno controlado y una psicoterapia posterior, se consigue que la persona no necesite tomar más tratamiento en el futuro. Es decir, que la persona, digamos, que tiene un cambio o una mejoría que es permanente, o sea, que se perdura en el tiempo. Y esto es revolucionario, esto es un cambio total de la forma de tratar los trastornos mentales que veníamos utilizando desde hace décadas, ¿no? Antes no he mencionado un asunto importante, y es cuando hablamos de las drogas que se utilizan a día de hoy, por ejemplo, en el rendimiento laboral o en el día a día, hay una grandísima presencia de drogas de la familia de los depresores, fundamentalmente las benzodiazepinas, que se utilizan como ansiolíticos. Somos una sociedad que está tomando muchos ansiolíticos, sobre todo en España, un consumo muy grande de hipnosedantes.
Uno de los países que más consume de toda Europa, ¿eh?
Efectivamente. Y es que es verdad que, como decía anteriormente, vivimos en una sociedad con mucha ansiedad, Y la contrapartida es el uso constante de ansiolíticos para manejar esa ansiedad. Entonces estamos entre que el uso de estimulantes puede a lo mejor estar usando, utilizándose mucho para mantenernos despiertos, para mantenernos productivos, ¿no? Que es también como uno de los principales núcleos de la sociedad capitalista en la que vivimos. Pero por otro lado, necesitamos también sustancias constantemente para reducir ese nivel de ansiedad excesivo que nos está llevando a tener muchos problemas de salud mental. Entonces, bueno, los psicodélicos en este sentido pues nos ofrecen un cambio total de prisma o de paradigma en la forma de tratar estos trastornos, y no sería ya un tratamiento basado en la farmacología como son los ansiolíticos o los estimulantes, sino que sería un tratamiento que se basa más en la experiencia que tiene la persona bajo los efectos de la sustancia y en el trabajo psicoterapéutico posterior.
¿Nuestro país, Antón, preparado para usar este tipo de nuevas terapias? Es decir, ¿tenemos los profesionales que se necesitan para ello?
Bueno, todavía falta mucha formación. Lógicamente es un cambio muy importante en la forma de abordar este tipo de enfermedades y requiere que, lógicamente, los terapeutas y los médicos estén bien formados para saber cómo aplicar estas terapias, porque no es simplemente darle una pastilla a una persona, es un acompañamiento. Hay que tener en cuenta que una persona está teniendo una experiencia psicodélica directamente durante varias horas y hay que estar ahí apoyando y luego hacer una adecuada integración de esa experiencia y un trabajo psicoterapéutico. Pero eso requiere simplemente de formación y esa formación está llegando. Es decir, conforme estas terapias se están autorizando poco a poco a nivel mundial. De hecho, yo estuve la semana pasada en la Agencia Europea del Medicamento, en la primera reunión que organizó para hablar de este tema, que nos invitaron a varias personas de Europa para empezar a poner sobre la mesa cómo se va a autorizar esto en Europa para que tengamos la mayor eficacia posible y los menores riesgos posibles, porque lógicamente todas las drogas, todas legales o ilegales, tienen riesgos y no debemos jamás olvidar esto. Pero está poco a poco llegando y, bueno, pues se están poniendo las medidas más lentamente a lo mejor de lo que a mí me gustaría o de lo que a otras personas del ámbito nos gustaría, pero desde luego yo creo que esto es algo que va a llegar y que es necesario que llegue, porque la velocidad a la cual estamos diagnosticando a día de hoy enfermedades de salud mental excede con mucho la capacidad actual de los tratamientos que tenemos autorizados. Entonces necesitamos innovaciones en el campo de los tratamientos y, por supuesto, en el campo de la prevención. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es otro negociado, ¿no?
Oye, Antón, ¿qué le está pasando a una sociedad como la estadounidense para sufrir problemas tan gordos como los que está sufriendo en algunos barrios de algunas ciudades con el fentanilo? Es decir, a nivel social, ¿qué está sucediendo allí? ¿Por qué la gente se lanza directamente a consumir este tipo de droga?
Pues el fentanilo es una droga opioide de esta familia de drogas que son tremendamente adictivas, pero que son tremendamente eficaces para el tratamiento del dolor, lo cual hace que sea muy difícil, digamos, prescindir de ellas a nivel médico. Son drogas realmente necesarias para la gestión del dolor, que es uno de los elementos más complejos de tratar en la clínica, ¿no? El problema que tiene Estados Unidos en particular es que se ha juntado muchos elementos, como por ejemplo una sobreprescripción abusiva en muchos casos de estos fármacos durante muchos años. Ahí se juntaron muchos intereses farmacéuticos, intereses del propio sistema de salud de Estados Unidos, que muchas veces prima el uso de tratamientos baratos que no van a la raíz del problema, pero que por lo menos tapan lo justo.
Como un parche, ¿no?
Sí, básicamente. Entonces se usaron durante muchos años, durante muchas décadas, estos tratamientos opioides, concretamente la oxicodona, vendida con la marca comercial OxyContin, que también estaba respaldada por una farmacéutica que utilizó unas prácticas bastante poco legales, ¿no?, para promocionar su producto y para hacer que los médicos la sobreprescribiesen. Y esto generó una gran tasa de adicción a estos fármacos que luego las personas que tenían este tipo de adicciones, cuando quisieron, cuando tuvieron que recurrir a una alternativa, porque la FDA, la Agencia Reguladora del Medicamento de Estados Unidos, cerró el grifo de las prescripciones, se dio cuenta de lo que estaba pasando y cerró el grifo de golpe, acudieron estas personas que ya tenían ese hábito construido y esa adicción, acudieron al mercado negro. En el mercado negro, ¿qué encontraron? La heroína, que es el sustituto más barato y accesible de estos mismos fármacos. Lo que pasa es que la heroína es una sustancia que tiene un origen natural, parte del opio, es un semisintético y no tiene una producción infinita. Lo que sucedió es que hubo una escasez de heroína por culpa de toda esa gran demanda que estaba habiendo en ese momento, y ahí pues los cárteles mexicanos que estaban distribuyendo en ese momento la heroína por Estados Unidos vieron la oportunidad de utilizar un opioide muy poderoso, que es el fentanilo, que es 100 veces más potente que la heroína, perdón, 100 veces más potente que la morfina, 50 más que la heroína, vieron la oportunidad de utilizar fentanilo como un adulterante para crear, entre comillas, heroína falsa que poder distribuir sin ningún tipo de limitación, porque el fentanilo es sintético, pueden tener todo el que quieran. O sea, no hay ningún tipo de limitación natural como sí que la hay en la producción de heroína. Esto hizo que durante muchos años las personas que estaban consumiendo heroína, que habían sido muchos de ellos antiguamente consumidores de la oxicodona, en realidad no estaban tomando heroína, estaban tomando una especie de mezcla de fentanilo.
Un sucedáneo
justo,
raro, ¿no?
Y esto pues fue incrementando mucho las tasas de adicción, y esto se sumó a la propia problemas sociales que hay en el país, que hay en Estados Unidos por el sistema social, el sistema que tienen a nivel de país, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los opioides, una de las cosas que hace muy bien, por desgracia, es que son muy buenos para paliar o reducir el malestar emocional. Es decir, cuando una persona tiene un trauma, cuando una persona tiene una situación a lo mejor de calle, una situación de vulnerabilidad social muy grave, cuando vive en un lugar, en un barrio marginal, tiene problemas de cualquier tipo, uh-huh. La heroína o los opioides de cualquier tipo lo que hacen es eliminar de alguna forma transitoriamente esa sensación de malestar y hacen que la persona pues no piense en esos problemas, no se sienta mal, es decir, está evadiéndose de esos problemas. Y esto, pues lógicamente, cuando tienes una sociedad en la cual hay muchos problemas sociales, mucha gente en situación de sin hogarismo, viviendo en la calle, que no tiene dinero, que no tiene trabajo, pues muchos de ellos acudieron a estas sustancias también como una forma de pues olvidarse esos problemas. Igual que mucha gente en las sociedades europeas acude, por ejemplo, al alcohol, allí también sucede, ¿no? Pero bueno, que aquí no vemos tanto a lo mejor esa problemática de calle como sí que hay en Estados Unidos, pues allí se dio esa mezcla entre todos los elementos, la parte farmacéutica, la parte de la gente que estaba en situaciones de vulnerabilidad, la parte de todo... De estos cárteles mexicanos que vieron la oportunidad de coger un gramo de fentanilo y convertirlo en, entre comillas, muchos gramos de falsa heroína, y entonces pues se juntaron todos esos elementos y dieron como resultado pues esta epidemia tan enorme. Aquí en Europa, por ejemplo, la situación es muy diferente. No tenemos tantos condicionantes que nos puedan acercar a vivir una epidemia como esta, pero no tampoco podemos bajar la guardia, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, una de las cosas que curiosamente mencionó precisamente uno de los directores de la Agencia Europea de Drogas que nos estaba protegiendo era que había una disponibilidad de heroína bastante más alta que la de Estados Unidos, y la heroína da muchos menos problemas de los que da el fentanilo. Es verdad que se sigue siendo un opioide muy peligroso, pero una de las cosas que paradójicamente estaba protegiendo Europa era precisamente la disponibilidad de heroína por una serie de situaciones que se dan en los países productores.
Pero qué tremendo, sí. Que tengamos que decir, no, esto no va a pasar aquí
porque la heroína nos protege. Sí, sí, suena francamente terrorífico, pero es verdad, pero es una realidad a nivel epidemiológico que sí que sucede, sí que está protegiendo en ese sentido. ¿Qué pasa? Que ahora pues Afganistán ha dejado de producir heroína y no sabemos si de aquí a unos años nos vamos a ver como Estados Unidos o no, esperemos que no, pero bueno, puede darse el caso. Hay otros fármacos muy potentes opioides como los nitazenos que han aparecido en el mercado, también más potentes que el fentanilo, que pueden también irrumpir. No se sabe lo que va a pasar, pero aquí desde luego a nivel, por ejemplo, social estamos mucho mejor preparados, yo creo, para este tipo de situaciones. No tenemos tanta gente en situaciones dramáticas de pobreza como sí que se dan en Estados Unidos, pero bueno, hay que estar atentos y hay que estar vigilantes para evitar que se den situaciones como las de allí, ¿no?
Antón, qué interesante escucharte. La verdad que estos minutos están siendo, apasionantes, ¿no? Escucharte hablar de todos estos temas. Oye, vamos a terminar, evidentemente, agradeciéndote que hayas venido aquí y promocionando ese proyecto que se llama Drogopedia, sí. Que cualquiera puede buscar, que cojan ahora mismo el móvil, que busquen en Instagram Drogopedia. Ahí además está tu cuenta también personal, con lo cual van a seguir a ti. Este proyecto, ¿por qué nace y qué objetivos tienes por delante? ¿Qué va a ser lo que venga? Este programa es lo que viene. ¿Qué va a ser lo que venga para Antón en los próximos meses con ese proyecto?
Bueno, Drogopedia es un proyecto de lo que se llama reducción de riesgos. Es decir, nuestra intención es crear contenido sobre drogas que aborde pues un poco toda la información necesaria para aquellas personas que quieran aprender sobre cómo funcionan estos mundos de las sustancias sin necesidad, lógicamente, de entrar en ellos, pero también para aquellas personas que ya están consumiendo sustancias que sepan las formas en las cuales pueden reducir lo más posible los daños que pueden sufrir por el consumo de sustancias o los riesgos a los cuales se pueden exponer por el hecho de consumir sustancias, ¿no? Existen en España proyectos fantásticos con gran trayectoria que abordan esta perspectiva, ¿no? Como por ejemplo Energy Control, iLacket, Ergoad. Son proyectos que llevan mucho tiempo trabajando la perspectiva de reducción de riesgos y daños en festivales de música, en lugares en los cuales hay gente que ya está haciendo consumo y van pues a ofrecer información para reducir los daños lo más posible, los riesgos lo más posible, incluso analizar a veces sustancias para que las personas antes de tomarlas
sepan
si les han dado algo tremendamente cortado con adulterantes tóxicos y puedan descartar el consumo, que esto es una cosa bastante fantástica que se consigue con la información, ¿no? Que la gente, cuando se le da la información, las personas muchas veces toman decisiones realmente racionales, es decir, deciden a lo mejor no consumir algo que ya habían pagado y que tenían en la mano por la información, que de otro modo no habría llegado, de otro modo no habrían dejado de consumir porque no habrían tenido esa información científica y veraz, ¿no? Yo ofrezco la información científica, ofrezco información que extraigo de la literatura, de experiencias de personas consumidoras, y al final nuestro objetivo básicamente es eso, reducir los daños y los riesgos asociados al consumo de drogas y fortalecer, por supuesto, la decisión de no consumo en aquellas personas que hayan tomado esa elección. Porque en el fondo, como decía al principio del programa, en nuestra sociedad la mayoría de las personas, lo sepan o no, son consumidoras de sustancias psicoactivas, ¿no? Otra cosa es que sean legales o ilegales, y ahí está el tema, ¿no? Pero la información es básica para reducir los daños y para reducir los riesgos que se pueden asociar al consumo de este tipo de sustancias.
Claro, Antón, porque vamos a terminar con una última reflexión. Tú empezabas esta sección hablando, por ejemplo, del café, ¿no?
Sí.
Yo soy consumidor duramente de café. O sea, me tomo, depende del día, pero ayer 3, hay días que 4. También un poco por lo que tú dices, ¿no? El ritmo, el momento personal que vivas, si duermes más o menos, en fin, ¿no? El café en nuestro organismo, ¿qué impacto tiene cuando hay un consumo muy elevado? ¿Qué nos pasa?
Bueno, hay que decir que el café es de las pocas sustancias psicoactivas que en dosis moderadas tiene un impacto francamente positivo en el organismo, ¿no? Se ha descubierto que puede modular y facilitar, pues, por ejemplo, marcadores hepáticos de forma positiva. O sea, que está bien. Lo que pasa es que es verdad que dosis elevadas empiezan a tener un impacto, ¿no? Yo diría que el mayor impacto que tiene el café generalmente es a nivel de descanso y del estado emocional de la persona en el rango, digamos, de la ansiedad, ¿no? La cafeína es un antagonista de un receptor que se llama receptor de adenosina, y lo que hace el receptor de adenosina es decirle a nuestro cuerpo cuando está cansado. Más o menos va cronometrando las horas que llevamos despiertos, ¿no? Entonces, cada vez que nos tomamos un café, lo que nuestro cuerpo entiende es como si nos acabásemos de despertar hace poco, y entonces borra, digamos, de la pizarra todas las horas que llevamos despiertos, y eso hace pues que lleguemos a niveles a veces de fatiga crónica, o sea, de fatiga, perdón, cognitiva importante, o sea, que estemos muy cansados, aunque no lo estemos sintiendo por estar tomando tanto café, y luego además dificulta la capacidad que tiene el cuerpo de descansar profundamente por la noche. Entonces, el problema de niveles muy grandes de café, aparte del impacto cardiovascular que tiene, bueno, pues no es tampoco muy elevado, pero sí que puede elevar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. El problema es que te hace que descanses peor por las noches y, bueno, puedes estar constantemente tomando y puedes tener un nivel de ansiedad durante el día mucho más elevado de lo que tendrías de forma natural, y esto, pues, a la larga, pagas un peaje a nivel mental, ¿no? Es decir, a nivel psicológico, el estar todo el rato tomando dosis muy altas de café. Pero poniendo la coletilla siempre de que el café es verdad que es una de las sustancias, de las pocas que hay, que sí que es verdad que a dosis bajas no tiene, o sea, puede ser incluso beneficioso para la salud, ¿no?
Como casi todo en la vida es bueno sin abusar.
La dosis,
como casi todo, ¿eh?
La dosis hace el veneno, efectivamente.
Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, investigador, creador de, vamos, tu bebé, ¿no? Se llama Drogopedia. Ha sido un lujo, de verdad, escucharte aquí en lo que viene, y lo vuelvo a repetir, recomiendo a la gente que te siga en redes sociales porque generas contenido muy, muy interesante. Cuídate, amigo, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, ha sido un placerazo y, bueno, me ha encantado.
Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación. Y fíjate, yo hoy estoy muy contento porque no todos los días se tiene la oportunidad de hablar en este programa con una investigadora que acaba de recibir un premio Princesa de Girona. Un premio, además, en la categoría de Crea Empresa, que reconoce una labor maravillosa que está haciendo Susana Arrechea, que ya me está escuchando. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muchas gracias, muy emocionada de estar aquí.
Igualmente, yo de tenerte y de poderte escuchar. Oye, has recibido este premio Princesa de Girona, tú eres de Guatemala, ese es tu origen. ¿Exactamente qué proyectos estás desarrollando en tu país y que, entre otras cosas, te han valido este premio? Sobre todo me interesa que nos cuentes cómo estás ayudando a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes que viven en comunidades indígenas en tu país. ¿Qué estás haciendo con ellas?
Bueno, es un trabajo en equipo el que hacemos en Newton Road, Guatemala, y brindamos acceso a energía en comunidades rurales que no tienen acceso a servicios básicos. Entonces llevamos energía a un salón comunal, conectividad a internet, dispositivos electrónicos, y luego organizamos a mujeres de la comunidad para que utilicen este centro como su propio emprendimiento. Y también les damos habilidades digitales, financieras y liderazgo, todo en el idioma maya local, dependiendo de la región, y contratamos personal pues local que pueda ser también un modelo a seguir, principalmente mujeres indígenas quechí, chuj e ichil.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Susana, ponnos algún ejemplo concreto, porque claro, cualquiera piensa, ¿no?, en comunidades indígenas en Guatemala y se imagina gente que vive en mitad de la selva, ¿no? O sea, que están en zonas como muy recónditas, ¿no? Gracias a vuestra ayuda, esa gente, ¿qué proyectos sacan adelante? Háblanos de algo concreto que hayan podido hacer en una comunidad concreta.
Sí, son comunidades muy lejanas, entonces instalamos estos sistemas de tecnología que pueden dar acceso a educación y también a modelos económicos para las mujeres. Entonces, hemos trabajado ya en 30 centros comunitarios digitales en las regiones pues más afectadas de la guerra civil en Guatemala. Entonces, estamos ahí trabajando con 400 mujeres de comités de lideresas, más de 3.000 capacitadas en habilidades digitales. Y claro, cada centro tiene su propio rumbo.
Sí, pero háblanos, Susana, háblanos de algo concreto. ¿Alguno que te llame mucho la atención o que sea especialmente bonito para ti, que hayan podido hacer gracias a ti? No sé si productos concretos que han podido sacar de sus comunidades y que venden en el resto del país, algún tipo de tejido, no lo sé.
Sí, principalmente trabajamos con servicios digitales. Entonces, las mujeres son capacitadas para que ellas usen el centro como su propio emprendimiento. Entonces, cobran por los servicios digitales que dan a la comunidad. Ellos ya no se tienen que desplazar 2 o 3 horas hasta un lugar donde adquirían esos servicios y pueden adquirirlos en la comunidad. Entonces, en una de las comunidades, por ejemplo, se han enfocado no solo en los digitales, sino también en temas de helados y servicios de refrigeración.
Qué bueno.
Y hemos tenido mucho impacto con el tema de educación, de mujeres que tal vez han llegado a estudiar solo hasta sexto primaria, pero que tienen muchas ganas y que son muy inteligentes, y entonces a través de la educación en línea han podido prepararse en temas técnicos.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Susana, tú eres una de esas mujeres de Guatemala que has salido de tu país para trabajar en proyectos en otras partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos. Has estado aquí en España, en nuestro país también, donde hiciste el doctorado, ¿no? En nanociencia y nanotecnología molecular en la Universidad de Castilla-La Mancha. Háblanos un poco de la situación que están viviendo jóvenes como tú de Guatemala. ¿Cuántas oportunidades hay para ellas y cómo crees que va a ser lo que venga? Este programa se llama Lo que viene, ¿no? Nos gusta poner la mirada en el futuro. ¿Es esperanzador el futuro para todas estas chicas?
Sí, creo que es esperanzador. Aún quedan muchos retos, pero programas, por ejemplo, como Fundación Carolina, que me permitió estudiar un doctorado aquí en España, y ahora, obviamente, los premios de la Fundación Princesa de Girona nos dan mucha visibilidad y esperanza para la región. Y hay muchas oportunidades, el ecosistema de mujeres científicas sigue creciendo, aún hay muchos retos, pero sí, lo que viene es seguir creciendo y fomentar también el tema de equidad de género, no solo niñas, sino también niños, y que todas podamos salir adelante y ser respaldados por todo el sistema y todo el...
Claro que sí. Oye, tú eres científica dedicada a la nanotecnología. Ese expertise, ¿no? Lo estás enfocando en diferentes cosas. Una de las que más me ha llamado la atención y que más me interesa es la gestión de residuos, entre otras cosas porque estamos en un mundo en el que cada vez somos más personas, ¿no? Cada vez generamos más residuos. Lo suyo es que fuéramos a menos, ¿no? Y por eso se están desarrollando esos proyectos de sostenibilidad. Y hay personas como tú que están dándole a la cabeza, ¿no? Y están pensando qué se puede hacer, ¿no? En la gestión de residuos, ¿cuál es tu propuesta? ¿En qué estás trabajando?
Bueno, yo me capacité en el tema de células solares, química orgánica, aquí en España, y luego regresé a Guatemala y me di cuenta que era muy difícil seguir con esa línea de investigación, entonces empecé a buscar proyectos de investigación financiados principalmente por la Unión Europea. Tuvimos un proyecto muy enfocado en nanotecnología para cemento, otro proyecto de poder empoderar a recrear emprendimientos de investigaciones universitarias. Y uno de los proyectos fue Care for Waste, que es justo ese que mencionas, de cómo hacer una buena gestión de residuos. Entonces participaban varios países de Europa y Guatemala y también República Dominicana. Ese proyecto lo desarrollé durante 2017, pero justo después es que hago la transición hacia enfocarme más al tema de energía aplicada a comunidades rurales y a crear la empresa hace 5 años.
Bueno, te voy a preguntar 2 cosas más. Me interesa mucho, y además he leído un artículo que recientemente han hecho sobre tu figura como madre de 2 hijas, ¿no? De 1 y 4 años, si no me equivoco. ¿Cómo es esa conciliación de una científica que echa 1000 horas en el día y que además viaja fuera de su país, y no solo fuera de su país, sino que en su país también? Me imagino que te tendrás que desplazar a las diferentes comunidades indígenas para seguir desarrollando los proyectos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Esto es de superheroína.
A ver, para ser sincera, somos un equipo de trabajo. Yo casi no viajo a Guatemala.
Sí, pero no te quites méritos, Susana.
Sí, pero es la verdad. Ahora vivo en California y principalmente me baso ahí. Tenemos 15 personas trabajando en Guatemala, jóvenes, con mucha energía. Además, no se concentran solo en la ciudad, sino ellos viven en zonas cercanas a las comunidades, en lo más urbano, cercano a la comunidad. Entonces, eso es un gran apoyo. Y bueno, para el equilibrio con las niñas, yo a partir de las 4:30 me desconecto, me dedico a ellas.
Qué bueno.
Y cuando se van a dormir, pues me toca que
retomas, ¿no?
Porque soy workaholic, no porque me obligue a nadie.
Hay que quitarle horas al sueño, ¿verdad? Para poder tirar adelante. Muy bien. Oye, y lo último, quería que me hablaras de la fe. Sé que esto además tú lo has puesto en valor varias veces, ¿no? Que la fe te ha ayudado también como inspiración para desarrollar todo lo que has desarrollado durante estos años.
Sí, definitivamente. Para mí es importante. Creo que es muy, muy importante respetar las creencias de las demás personas, pero para mí la fe ha sido muy importante, clave, y lo que me ha motivado a seguir adelante. Y pues muy agradecida por creer y por estas oportunidades.
Pues Susana Arreche, ha sido un lujo escucharte. Premio Princesa de Girona en la categoría Crea Empresa. Además, es el primer año que los Premios Princesa de Girona han querido establecer ese enlace, ¿no? Esa unión con Latinoamérica, con Sudamérica, con proyectos y con personas tan increíbles como tú. Te deseamos lo mejor en el futuro, que sean cada vez más las comunidades indígenas, ¿no? Las mujeres, las niñas, también los niños, por supuesto, los que decidan dar un paso al frente e involucrarse en proyectos científicos, y tendrán referentes como tú. Así que, Susana, ha sido un lujo escucharte aquí en Lo que Viene. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguramente para ti no es ninguna novedad si te cuento que en los mares, en los océanos, prácticamente de todo el mundo tenemos un problema con los plásticos, ¿no? Esto es un tema que llevamos ya contando y tratando en los medios de comunicación desde hace varios años, aquí en COPE, los diferentes programas. Pero claro, la realidad es que no sé si conoces algunos proyectos que están ahora mismo activos y que están luchando precisamente para erradicar esos plásticos que hay en mares y océanos. La gran problemática sobre todo está con los microplásticos que hay, ¿no? Y todos los problemas que genera. Pues bueno, hoy aquí en Lo que Viene te quiero presentar a una persona que está al frente de un proyecto muy ambicioso, un proyecto innovador, un proyecto pionero, que está luchando precisamente contra esos plásticos. Y no solo es que esté luchando para sacar esos plásticos de los océanos y de los mares, sino que lo que quiere es que esos plásticos se vuelvan a utilizar, se reutilicen, para convertirlos en cualquier tipo de cosa. Y ahora vemos qué es exactamente. Amaya Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Igualmente. Oye, es una suerte tener a una persona como tú, con ese proyecto tan ambicioso, como yo decía, ¿no? El Gravity Wave. Antes que nada, para que la gente conozca este proyecto, ¿vosotros exactamente qué hacéis? Quiero decir, ahora mismo estáis volcados en reducir la presencia de los plásticos en mares y océanos, ¿vale? Eso nos queda claro. Pero, ¿cómo es una de vuestras actuaciones? Imagínate que de repente detectáis una zona en el Mediterráneo en el que hay bastantes redes de pesca, por ejemplo, abandonadas, ¿no? Y decidís actuar sobre ella. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanoslo.
Bueno, pues básicamente nosotros lo que hacemos son dos cosas. La primera es que hemos creado este proyecto con el objetivo de limpiar la mayor cantidad de plástico de los océanos y transformarlo en productos de valor y materiales. Y nuestro día a día se basa en firmar acuerdos con pescadores tradicionales de distintas cofradías, de distintos puertos, no solo en España, sino también en Italia, en Grecia y en Egipto, que cada día estos pescadores, cuando salen a pescar, todo el plástico y las redes de pesca que les quedan en esas redes, ¿no?, que utilizan para pescar, lo traen al barco, separan el plástico y los residuos de la pesca y nos lo traen a todos los puertos donde estamos presentes, que son casi 150 en estos cuatro países, para que nosotros podamos recogerlo, reciclarlo y darle una segunda vida. Luego hay algunas veces que detectamos zonas muy contaminadas donde hay redes hundidas, donde de repente encontramos pues una concentración muy alta, ¿no?, de plástico y de residuo y de basura en el mar, y eso lo hacemos con buzos profesionales. Hay veces que hay zonas donde se queda todo ese residuo y donde los barcos de pesca no pueden acceder. Por lo tanto, tenemos que tirar de una red también de buzos profesionales que tenemos, que son expertos en poder hacer este tipo de acciones, y vamos a estas zonas localizadas para sacar todo ese plástico, ponerlo en un barco, traerlo de nuevo a tierra y ya poder empezar todo ese proceso de reciclado, de obtener esos productos que ya tienen un valor, ¿no? Y que dejan de ser basura para ser algo que puede ser útil con la economía circular.
Ahora te voy a preguntar realmente por qué objetos, o mejor dicho, en qué se convierte, ¿no?, el plástico que recogéis de los océanos. Ahora me cuentas varios ejemplos. Pero antes que nada, Maya, yo tengo la sensación, y esto también es una reflexión, de que a la gente le preocupa hasta cierto punto esto de los plásticos en los océanos, ¿no? Escuchamos hablar de que en 3-4 años todo el pescado o gran parte del pescado que comeremos tendrá microplásticos en sus estómagos y por lo tanto nos lo tragaremos, ¿no? Escuchamos decir que estaremos en la playa o en playas paradisíacas de todo el mundo que hasta ahora más o menos están limpias, ¿no? Pero que empezaremos a ver plásticos flotando por ahí. Pero bueno, hasta que todo eso no sea una realidad, yo creo que la gente está hasta cierto punto preocupada. O sea, casi que nos da un poco igual. Esto te lo digo un poco como reflexión personal. Claro, si a ti, por ejemplo, en tu casa, ¿no?, en la puerta de tu casa te colocan todos los días 4 bolsas de basura, al final dices, jolín, veo un impacto real, ¿no? O sea, necesito poner solución a esto. Pero con el plástico en los mares y océanos, bueno, no lo sé yo. Sí que me gustaría que, como tú, tenéis proyectos en diferentes puntos, como tú has dicho, del Mediterráneo. Tú has estado durante varios años viviendo en Asia, ¿no? O sea, con lo cual has recorrido mundo. Que nos hables también de un par de ejemplos de impactos reales que suceden en zonas concretas por culpa del plástico y que nos afecta a las personas o a la sociedad o al pueblo o a un pueblo cercano que vive, un pueblo cercano a esa zona, ¿no? O sea, ponos algo palpable de lo que está pasando hoy en día.
Pues mira, por ejemplo, obviamente en las zonas de costa, un montón de barcos de recreo se quedan atascados o parados en el mar porque se les enganchan las redes de pesca. Esto tiene un coste, no solo para el que esté en el barco, sino para la administración pública, para el puerto privado que tiene que ir a rescatar al barco y a cortar la red que se queda en las hélices muchas veces, y que te interrumpe el día y dejas de disfrutar de un día en barco porque hay redes abandonadas en el mar. Uh-huh. Luego, por supuesto, todos los peces. Hace poco salió una noticia de un delfín, creo que fue en el puerto de Javia, muy cerquita de donde estamos nosotros, que estamos en Calpe, que apareció en la playa a la deriva, atrapado en una red. En una red que al final lo que hizo es que el delfín no pudiese seguir nadando y básicamente murió, ¿no? Entonces estamos viendo que esto está afectando a muchos entornos. Ya no solo es lo que está en el mar y que no vemos, como dices, porque es verdad que al final el ser humano, si no lo tiene en la puerta de su casa y le molesta, casi como que, bueno, ahí está, ¿no? El problema será de otro. Es que ya está haciendo que cuando vas a la playa y tu hijo está haciendo un castillo de arena, en vez de sacar arena en el cubo, saque plástico.
Claro, ¿no? Ahí es que eso es un ejemplo muy concreto. Ahí está.
Estamos viendo que el plástico está ya por todo y, por supuesto, no te digo nada de la cadena trófica, ¿no? De cuando estamos consumiendo esos pescados y esos peces, que ya está lleno de microplásticos. Uh-huh. Entonces es como que nos ha invadido el plástico, ya está por todo, pero sobre todo es algo que al final, aunque estoy de acuerdo contigo de que mucha gente no le preocupa el tema, el plástico es algo que todo el mundo toca. O sea, es uno de los problemas del cambio climático más tangible, ¿no? A ti te hablan de CO2 y no entiendes. Vale, si hay CO2 en el aire, yo no lo veo, no lo toco, no lo siento. El plástico sí.
Sí, sí, sí.
El plástico te lo encuentras, lo pisas.
Tal
te
cual.
Estás bañando y te aparece una bolsa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues está aquí.
Y ya como última pregunta, Maya, háblanos un poco del proceso. Ya sabes que estamos en un programa en el que, entre otras cosas, hablamos de innovación, ¿no?, y vosotros la tenéis en vuestros procesos. ¿Cómo es desde que recogéis una red de pesca o algún tipo de plástico, ¿no?, lo tratáis y se le da una segunda vida? ¿Lo vendéis a otras empresas y en qué se convierte? O sea, ¿cómo es ese proceso?
Pues ha sido un proceso, bueno, de innovación, que aquí a lo mejor los que nos estén escuchando se piensan que esto ha sido en un laboratorio lleno de tecnología y al principio íbamos Julen y yo con una furgoneta puerto por puerto recogiendo redes y los residuos que iban sacando los pescadores y cortándolo a mano para ver en qué podíamos transformarlo, ¿no? Y visitando plantas de reciclaje que lo último que querían eran reciclarnos las redes porque se les iban a quedar enganchadas en las máquinas. Uh-huh. Entonces ha sido un periodo de prueba-error, de hacer muchas pruebas y de verdad fallar muchas veces, hasta que dimos con unos paneles que fabricamos también aquí en Comunidad Valenciana,
sí.
Que se utiliza básicamente una prensa de 300 toneladas que baja con calor y funde lo que son las redes y los residuos. Y estos paneles lo que nos permite es aplicarlo a mobiliario. Entonces, el primer producto que hicimos desde Gravity Wave fueron unas letras para Calpe.
Uh-huh.
Unas letras hechas con redes del propio puerto de Calpe. Y aquí empezamos un poco a hacer aplicaciones en el mundo del mueble, tanto de mobiliario urbano, mobiliario para oficinas, mobiliario para hoteles. O sea, el sector del mueble es como uno de nuestros sectores estrella.
Uh-huh. Ha sido un lujo escucharte. Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hoy, en COPE,
quiero ir a encontrar
lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Lo que hay dentro de mí.
Una cosa te digo, si estás inmerso en un proyecto tecnológico, en un proyecto de innovación interesante que quieres dar a conocer, aquí tienes los altavoces de la cadena COPE para que lo contemos. Es tan sencillo en este caso como escribirme a mis redes sociales personales. Puedes entrar en Instagram, buscas José Ángel Cuadrado, por ahí me mandas un mensaje privado, analizo un poco el proyecto y seguro que si es interesante lo contamos aquí en lo que viene. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a citar aquí en COPE la semana que viene, mismo sitio, misma hora, en lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología e innovación. Hasta siempre.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo parte de verdad. Tras una sombra gris que no me deja ver, podré esperar que pase algo hoy con lo que tengo aquí. Quieres salir y a pesar de todo.